Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las importantes lluvias que nos ha dejado en los últimos días la borrasca Nelson han llenado nuestros embalses. Acabamos de conocer que hoy de media están al 63% de su capacidad, 5 puntos más que hace justo una semana. Destaca especialmente el aumento en la cuenca del Guadalquivir, que roza en este momento el 43%. Y cierto alivio, pero insuficiente, en las internas de Cataluña. Apenas han subido un punto, hasta el 16%. Precisamente los efectos de esta borrasca se siguen trasladando a la factura de la luz. El megavatio hora se queda este martes por debajo de los 10 euros. Desde esta hora y hasta las 6 de la tarde, el precio medio de la luz será de 0 euros, aunque eso no significa que el consumo eléctrico nos salga gratis, Susana Moneo.
Así es, 6 horas a 0 euros, o muy próximos a esta cifra. Pero hoy no se ven ya los precios negativos de ayer. Se nota el aumento de la demanda. Hoy ya no es fiesta en ninguna comunidad. Las horas más baratas serán entre las 3 y las 5 de la tarde, la más cara a las 10 de la noche. Pero esto no significa que nos vaya a salir la luz casi gratis. Son precios del mercado mayorista a los que hay que añadir peajes e impuestos. José Luis Sancha, profesor de comillas.
Está, por un lado, el ajuste que se hace por los mercados a plazos, la financiación de los operadores, las pérdidas y los peajes y cargos, pues al final te quedas entre 5 y 14 céntimos de euro por kilovatio hora, dependiendo de la hora, a partir de hoy.
La tendencia bajista arrancó a mediados de febrero y se ha acentuado en marzo y en este comienzo de abril, gracias al viento y la lluvia, las fuentes de generación eléctrica más económicas.
Y hoy en COPE estamos hablando del ecoblanqueo, una técnica de comunicación engañosa en la que se utilizan términos medioambientales sin ningún tipo de respaldo científico. Su objetivo es vendernos productos sostenibles que en realidad no lo son. Y todo porque este método influye positivamente en la compra para 7 de cada 10 españoles. Carmen Lavallen.
Sí, son reclamos que nos condicionan y, sin embargo, 4 de cada 10 etiquetas medioambientales contienen información dudosa, light, genérica, infundada o directamente engañosa. En 6 de cada 10 casos tampoco es verificable.
Confusas, bastante confusas.
A mí, por ejemplo, hay una cosa que yo echo mucho en falta y es información de los ingredientes.
Tiene que haber algo de marketing.
Tanto la Unión Europea como España impulsan medidas para prohibir el ecoblanqueo. Aitor Sánchez es nutricionista.
Ojalá tuviéramos pues un certificado o un pequeño semáforo para que pudiéramos ser más conscientes de si estamos tomando una buena elección en términos de sostenibilidad.
Para ello va a ser necesario establecer unos criterios comunes de impacto medioambiental para el etiquetado.
Gesto importante el que ha realizado este martes Inditex. Más de 2 años después del inicio de la guerra en Ucrania, el gigante gallego textil vuelve al país. Desde hoy regresa el comercio online y a partir de mañana miércoles reabrirán en Kiev unas 20 tiendas de sus 7 marcas, incluida Zara. Cerraron en febrero de 2024 con el inicio de la invasión rusa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y va cogiendo protagonismo el final de la Copa, Bruno Casar.
Sí, volvemos a tener parón este próximo fin de semana en la Liga, porque todo el protagonismo va a ser el sábado a las 10 de la noche para la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca, que acaban de conocer la designación arbitral para el encuentro que va a dirigir Munuera Montero junto con Prieto Iglesias en el VAR. Al margen del pasado fin de semana, sigue trayendo cola ese episodio racista contra el portero del Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr, ante el Sestao River, por el que el guardameta se enfrentó con la grada. Su equipo se retiró del encuentro y se expone ahora a sanciones por parte del comité. Anoche hablamos con él en el partidazo y, entre otras cosas, se apoyó en Vinicius en esta pelea por erradicar el racismo.
Voy a morirse por él, porque también él lo ha vivido un montón de veces y también cuando le estaban viviendo también lo estamos apoyando. Yo también estaba diciendo, no es normal, el racismo basta, porque no tiene pinta en el deporte. Estoy muy, muy, muy orgulloso de él, porque también de su manera de actuarse, de manifestarlo, ¿sabes? Le damos las gracias de apoyarnos y también de luchar con el racismo, porque también, ¿sabes? Él solo no puede. Sí, todos los jugadores también de nuestro color de piel y tal eran como él, ¿sabes? El racismo creo que va a acabar ya.
Lo último sobre este tema pasa por, informa Xavi Lasso, una rueda de prensa que va a ofrecer el propio Cheikh Sarr este martes a eso de las 2 de la tarde tras el entrenamiento, en el que se ha mostrado agradecido a todo el mundo por el apoyo que está recibiendo.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Libo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Libo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LiboHotels.com.
Este mes tienes una cita contigo mismo, porque en este mundo de prisas y estrés te mereces cuidarte un poquito. En Las Arenas lo sabemos y te ofrecemos todas las opciones para que disfrutes de momentos que te harán sentir mejor. Consulta los talleres y actividades gratuitas del mes de abril en cclasarenas.com. Los dejo, que empieza la clase de yoga. Centro Comercial Las Arenas.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalia en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Composiciones de televisión, hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás y tresillos, rinconeras, gran cantidad de sillones descanso, barbaridad en sofás camas. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
17 minutos. Juanfran Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días.
Oye, que cada vez quedan menos entradas.
Sí,
¿eh?
Sí.
Porque además están yendo a un ritmo tremendo. Así que el que no se ha escondido, tiempo ha tenido.
Correcto, el que dice no es traidor.
Que no pase por aquí, se van a quedar sin su invitación para el partidazo.
Y lo seguiremos diciendo. Quedan todavía quedan, pero dense prisa en COPE Gran Canaria, Avenida Esclarita 60, primer piso. Y ya no queda nada para el programa. 48 horas, algo más, para que el líder de la Radio Deportiva Nocturna, el programa líder, el partidazo de COPE, esté en el nuevo Teatro Viejo de Arucas a partir de las 10:30 de la noche. Y es muy sencillo para poder ir. Pasarte por la Avenida Escalerita 60, recoges tu invitación y el jueves estás viendo el partidazo. Que nos lo confirme Juanma. Hola, Juanma.
Hola, soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030. Y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
Efectivamente.
Y además totalmente mundial. Gratis.
Sí, sí.
Por la radio en directo, que es un espectáculo, sobre todo teniendo en cuenta la que arman pues los compañeros de Tiempo de Juego, se lo van a pasar genial.
Vamos a dar una sorpresita. No vamos a decir nombre. Venga. Va a haber protagonistas de la Unión Deportiva en el partidazo. De COPE. Va a estar todo el equipo de la cadena COPE, va a haber entrevistas, opiniones, reacciones, todo lo que es el protagonismo de toda la jornada, ver la radio en directo, el grupo Risa en directo, el líder de la radio deportiva en directo, y simplemente por venir a Avenida Escalerita 60, primer piso, a recoger la invitación. Estás el jueves en el nuevo Teatro Viejo y disfrútate de la radio en directo, 2 horas en directo de radio.
Pues aquí le esperamos, dense prisa porque...
Sí, sí. Quedan pocas, pero quedan poquitas.
Pero todavía quedan. Así que Avenida de Escaleritas, número 60, primer piso, cadena COPE, no tienen pérdida y se llevan las invitaciones. Gracias, Juan.
Tú vas a ir, ¿no? Te esperamos.
Hombre, yo, por supuesto. Si queda invitación, me quedaré alguna.
Sí, sí, pero date prisa. Date prisa para cogerla.
No las tengo ni reservadas. Gracias, Juan.
A ti, Javi.
José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta soledad mañana en Santa Cruz de Tenerife que me encuentro
¿Qué
hoy.
Haces por ahí en Santa Cruz de Tenerife, en la isla vecina?
Ya tú ya sabes que yo dirijo otro despacho por aquí y pues por cuestiones laborales hoy me ha tocado estar por aquí, esta mañana que me mantendré en esta isla tan bonita que tenemos de vecino.
Desde luego que sí. Oye, ¿cómo vas? ¿Por Agaete o por aquí, por la capital?
Puede ser por Santa Cruz, Tenerife.
Claro, yo decía Agaete o la capital.
Dando por hecho que
ibas en barco, pero no sé si...
No, en barco no. Si no tengo ni carnet, Javier, que voy qué barco. Yo voy en avión, que más rápido.
Hombre, que no conduces tú, no te preocupes.
También es verdad.
Puedes ir por aquí, te puedes coger una guaguita, te vas ahí al puerto de las Nieves y te vas a ir.
¿Para qué estar 2 horas? Puedo estar media hora en el transporte.
Oye, por cierto, que hemos hablado con el concejal de aguas del Ayuntamiento de Arucas, que si al cabo tú eres de Arucas, eres concejal de Arucas, y ¿cierto? Ya afortunadamente son unos 2.300 más o menos las personas que no tienen agua, pero llegaron a ser 5.000, imagínate, estar ahí sin agua. Claro, hay que tener en cuenta que la red de abasto, como la gran mayoría de municipios, es de hace muchísimos años y eso está tan enterrado que reformar, renovarlo,
hombre,
eso
cuesta un dineral, ¿no? Exactamente. Afortunadamente, la ciudadanía aruquense, somos, por así decirlo, una ciudad, pero somos también pueblo, ¿no? Tenemos muchas ocasiones cementerio de pueblo y en la gran mayoría de las viviendas tienen depósitos de para poder almacenar, claro, aljibes o depósitos de agua para almacenar agua, y en situaciones como las que se ha vivido pues recientemente en el municipio de Aruca, donde los cortes de agua han sido constantes, pues no se ha visto perjudicados estos vecinos y vecinas gracias a esos depósitos en la azotea.
Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo va todo?
Va yendo.
Hacia adelante, ¿no?
Adelante.
Oye, fíjate la Semana Santa que decíamos que íbamos a tener mal tiempo aquí en la capital. Era maravilloso para ir a la playa, incluso mejor tiempo que en el sur, que también los últimos días no se puso mal.
No ha estado mal. De todas las maneras, yo a la playa no. O sea, a mí mi religión me prohibirá antes de junio.
¿Pero por qué no te vas a la playa, niña?
Porque tengo frío.
Oye, una cosa, eso sí es cierto. El agua estaba congelada, chica. Porque
el agua estaba congelada y el aire estaba pleón. Déjate de boberías. O sea, a los guiris perfecto, pero porque en Noruega y en Dinamarca hace más frío todavía. Pero aquí no hay ninguna necesidad de sufrir.
¿Y tú?
Hay una cosa muy canaria, que es azotea y manguerita. Azotea y manguerita. Y uno coge el sol y uno pasa frío.
Exacto, pero bueno, que yo paseíto, comiditas en el campo, charletas con los amigos, esas charraditas que uno se dedica.
Oye, por aquí dicen azotea, quien tenga azotea, porque las casas cada vez son más pequeñas
yo tengo un amigo que tiene azotea y en la pandemia le sacó provecho. Llegó a hacer 21 kilómetros corriendo alrededor de la azotea. De vez en cuando un amigo mío, para no marear, daba vuelta. Y giraba en vez de las que
eso,
la derecha,
¿tú sabes quién hizo eso? Que a lo mejor era el mismo amigo, el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, que es corredor, Juan José Lafuente. Hizo eso.
Justo
lo que me estás diciendo.
Sí, sí, no, pero yo le decía, digo, pero mira, 21 kilómetros dando vueltas en una azotea, no mareas. Dice, de vez en cuando giraba y en vez de correr a la derecha, corría a la izquierda y ya está. 21
kilómetros en una azotea.
Yo tenía perro en la pandemia.
No, pero mira, a mí un amigo que tiene perro me lo ofreció durante la pandemia y dije, mira, no, porque tu perro va a cagar igual contigo que conmigo, si yo no tengo ganas de recoger.
¿Tú tenías perra?
Perra, era perra, ¿verdad?
No, perras, perras en plural, perras.
Tuve todo menos perras. Perdí perras, que no es lo mismo.
Exactamente, yo tampoco, porque las perras se iban con... Como no podías buscar el sitio donde comprar más barato, comprabas donde te dejaban llegar, porque los de la policía que te decían, ¿a dónde va usted? Y yo...
No salías y no te gastabas el dinero tomándote copas por ahí.
Pero yo en aquel entonces, Javier, era un trabajador autónomo de una empresa recién constituida, que el primer año un autónomo es pérdida, pues mete en plena pandemia y encima no tenía derecho a esas ayudas que había por parte del gobierno, porque yo no estaba dado alta en reta sino en la mutua. Y vamos, lo pasé francamente mal.
Bueno, menos mal que todo ha pasado, por cierto, porque ahora mismo te das una vueltita por ahí a tomarte unas copitas y pinchas algo y de los 20 euros no baja, cada uno, ¿eh?
Ya. Y si vas a comer menos de los 35, tampoco. Mm. Pero bueno, ya sabes lo
la,
que
la,
hay.
La compra es imparable. A ver si este codicismo Sánchez que tenemos de presidente del gobierno cumple con la agenda canaria. Uno de los compromisos ya firmados con la aprobación de los presupuestos anteriores era la revisión de los costes tipos del transporte para Canarias. De manera que una reducción, una actualización de esas bonificaciones suponga una reducción del coste de la cesta en Canarias. Todavía no cumplido, vale. Seguiremos esperando.
Yo es que soy muy descreída en eso de que, por mucho que bajen los costes del transporte, que no sé, que me vaya a bajar la factura del supermercado, no me lo creo. ¿Qué es que te diga?
Hay una correlación directa.
Hay una correlación directa cuando sube, José Eduardo, pero cuando baja quizás no tanto, es lo que te está diciendo Carmen.
Claro, ahí es donde tiene que estar la tarea fiscalizadora de la administración pública, que a veces no lo olvidamos. Eso es porque cuando se licita un contrato en una corporación local o cualquier administración pública, ya se desentiende del servicio y luego no fiscaliza que el servicio se suministre de forma correcta. Pues esto es lo mismo. Si yo ofrezco unas bonificaciones para que el resultado sea que, en este caso, la cesta de la compra sea más barata y no se produce el resultado buscado, pues entonces habrá que tener alguna que otra medida correctiva para que esto no suceda.
Pero siempre te dicen que el problema es que en el minuto uno, cuando el producto sale de origen, ya sale con precio superior. Con lo cual, por mucho que te quieran bajar, pues es imposible. Bueno, ya sabes que excusas tienen todos.
Bueno, o sea, por la trazabilidad económica del producto, porque el productor tampoco es que lo tenga muy alto. En muchas ocasiones
no. Bueno, eso ya no es síntoma. La ley de cadena alimentaria, papel mojado. Pues si eso funcionara de verdad, las manifestaciones que hemos visto la última semana del sector agrario no se estarían produciendo.
No. Ahí tienes razón.
¿Y tú crees, José Eduardo, que esa propuesta estará pintada en los presupuestos de este año del gobierno de España? Porque
a ver, es que esa propuesta fue un compromiso ya en la aprobación del último presupuesto. Y para el apoyo a la investidura de la señora Sánchez se volvió a recoger dicha propuesta.
Pero que este año no tenemos presupuesto, José. ¿Sí? Eduardo.
Ahora te digo, sí.
Que este año no tenemos presupuesto del Estado. El año que viene está en un veremos.
Sí tenemos presupuestos, lo que pasa que no son nuevos presupuestos.
Ah, son prórrogas.
Son prórrogas, pero sí. Presupuestos hay.
Sí, vale. Tenemos nuevo presupuesto. El gobierno no ha aprobado presupuestos para este año.
Ha
prorrogado. Pero las condiciones del juego han cambiado totalmente. Por lo tanto, de alguna manera tendrá que quitar de un sitio para poner en otro. Fíjate que
este año tenemos
una nueva senda de déficit, por ejemplo.
Claro, y el bochorno vivido también con la aprobación de aquellos tres decretos famosos. Es que fue un bochorno, dejó hablando mal en mal plata, en braga al gobierno, pues claro, nos tienen cogido por la sartén, por no decir otro término. Entonces, para no vivir una situación como esa, pues creo que están buscando también otras formas de llegar a buen puerto y que esta legislatura avance.
Leemos hoy en la prensa, es un despacho de Europa Press, a través de una entrevista de Coldo, que ofreció al Mundo, Coldo García, que ha asegurado que la empresa suya, esta gestión y apoyo a la empresa ASL, que ya saben que está investigada por mordidas en contrato de pandemia, mascarilla, material sanitario y demás, pues dice que sí, que ha tenido un contacto directo con Ángel Víctor Torres, no solamente con él, también con Francina Armengol, es decir, que habló directamente con él, y Ángel Víctor Torres diciendo que no, es decir, uno de los dos, ahí parece que cojea un poquito.
A ver, eso es fácil de demostrar, hay un registro de llamadas, es que no es tan complicado. Y aparte, recordemos que el señor Ángel Víctor Torres ya se le denunció en su momento, cuando era presidente de la Comunidad de Canarias, por parte de mi compañero José Alberto Esteban, unos 6 millones de euros de mascarillas que nunca llegaron, un dinero que no se volvió y unas mascarillas que nunca se encontraron, y una vinculación con el dueño de esa empresa distribuidora de mascarillas, más que manifiesta con unas fotografías que se publicaron comiendo dichas personas. Y ahora niega por completo la relación con Coldo. En su momento se le propuso una comisión de investigación cuando era presidente del gobierno de Canarias y dijo que no. Ahora lo está solicitando él para desviar la atención. Hombre, es que es más que manifiesto.
Solicita no para desviar la atención, sino para, digo yo, entiendo yo, para ver qué ha pasado exactamente, ¿no?
No, a mí me parece estupendo, pero antes no, ahora sí. Antes no, ahora sí. Antes no porque le perjudicaba a él como presidente del gobierno. Ahora sí porque quiere desviar la atención de toda la trama que está surgiendo. Que tarde o temprano caerá. Y cuando caiga, será cesado. Y cuando sea cesado, no va a ser aforado porque no es diputado ya. Tuvo que renunciar a su acta en el Parlamento de Canarias. Lo que supone que no va a estar aforado para estar en el Tribunal Supremo.
Si está cesado él, también Francina Armengol. Pero ten en cuenta que Francina es la presidenta del Parlamento, es la tercera autoridad del país.
Sí, efectivamente. Bueno. Pero Francina, sí, claro, efectivamente, tampoco es diputada. Si fuera cesada, le pasaría exactamente lo mismo que a él, efectivamente.
Uh-huh. ¿Y tú lo ves, Carmen Vecino? Primero, ¿cómo ves todo
no,
esto? Sí, que no. De repente, Colda habrá dicho, para lo que me queda en el convento, mira, de repente...
Esta mañana he estado leyendo el artículo en el periódico y yo no salgo de mi asombro. Pero bueno, no salgo de mi asombro porque, como dices tú, si realmente no ha pasado nada y si no se ha hecho nada fuera de la legalidad vigente, no se debería de tener miedo de que hubiera una investigación o de que hubiera un recorrido de una trazabilidad a tu teléfono para saber con quién has hablado y cuándo has hablado. Pero a mí lo que me sorprende y lo que no me deja de asombrar es la descaro del señor Coldo, porque vamos, es algo así como, yo no he hecho nada, el señor Ábalos es un santo varón, a mí me presentaron al presidente del gobierno y bueno, me cayó muy bien, y tú dices, pero bueno, y un señor que es, como decía el otro, había un periodista que decía que la asociación de ¿cómo se llama esto? De contrapedida. De las espaldas y de controladores de la puerta en los establecimientos, los porteros, dice, tienen que averiguar cómo diablos se consigue tener unos ingresos de 7.000 euros al mes. Porque dice, yo no tengo nada, yo no tengo ningún problema, porque claro, yo tenía en mi casa mi dinero, porque en vez de tener, si yo no quiero tenerlo en el banco y lo quiero tener en mi casa, tengo todo el derecho a tenerlo en mi casa. Y entonces te quedas mirando el periódico y dices, y fijo que no sé ni se sonrojó al decir todo eso. Yo no lo sé, pero yo desde luego lo puedo tener en el banco o en mi casa, pero 7.000 euros al mes no tengo ni de coña.
Bueno, en la
estrategia de defensa que he seguido seguramente tú lees el artículo, su representante letrada. Que es una doble página, tú lees el artículo que es una doble página y yo lo he leído dos veces. Para darme cuenta de que no me estaba yo inventando ni estaba fabulando mentalmente sobre lo que estaba diciendo la autoridad competente.
Bueno, lo cierto es que todos los indicios van en contra de Coldo García, ¿no? Las cosas como son. Y veremos si también José Luis Ábalos. Y veremos también si después las demás comunidades que trabajaron precisamente con la empresa de Coldo García. Sí, eso es innegable.
Y no solo es la empresa de Coldo, hay una trama empresarial por detrás y también se está investigando el contrato que se celebró con una empresa afín a dicha trama para la construcción del nuevo edificio de la Agencia Tributaria Canaria, en el antiguo edificio Royal, donde estaba el cine Royal.
Correcto, sí.
Sí.
Eso también está siendo investigado, porque casualmente tres días antes uno de los administradores de dicha empresa vino a Canarias y tres días después se firmó con su empresa pues la licitación de para la ejecución de la obra de ese edificio. Entonces, esto va más allá de unas meras mascarillas.
Sí, pero es que claro, tú te metes en un negocio, en un circuito de inversiones y de mordidas de alguna manera, y es un circuito que no tiene fin.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, son las 10:24, el 20 de abril hay una manifestación contra el modelo turístico de Canarias. Lo cierto es que posiblemente este año vayamos a cifras récords. El récord de llegada de turistas está en 2017, que fueron unos 16 millones de turistas aproximadamente. Y claro, ya los convocantes están diciendo que se está produciendo una gentrificación, es decir, que entra la vivienda vacacional y por lo tanto muchos vecinos han sido desplazados. Ayer estuvimos hablando con Foro Isleta y nos decía que está prácticamente, palabras textuales de Félix Alonso, el portavoz, que se está rompiendo las familias, que están entrando ahí incluso inversores de otros países comprando viviendas enteras para dedicarlo a la vivienda vacacional. Ya saben que Pedro Quevedo, el concejal de turismo, está pensando el declarar la zona tensionada, el distrito Isleta Puerto Guanarteme, y lo cierto es que los alquileres prácticamente en toda Canarias, esto afecta mucho más al sur de Tenerife, pero también nos afecta a nosotros, a Gran Canaria, no hace otra cosa de subir. Tanto es así que incluso con una nómina no puedes hacer frente a un alquiler de estas características. Y después también, claro, la huella de carbono, el consumo de espacio, territorio en una tierra tan frágil como es Canaria. Ojo, porque se puede montar el 20 de abril, y hay que tener en cuenta que el turismo es muy retráctil, y una manifestación como esta, buena publicidad, José Eduardo, no hace a nuestra gran fuente de alimentación económica.
A ver, yo creo que el gobierno de Canarias está actuando en consecuencia a las circunstancias. En ese sentido, hace poco se aprobó un decreto que viene a paliar, en cierto modo, lo que estamos padeciendo con respecto a la vivienda, facilitando un acceso a la vivienda, sobre todo en viviendas de protección oficial, para aquellas personas que no tienen recursos suficientes, y de este modo aportar mayor competencia, que haya mayor parqué en cuanto al sector inmobiliario, y esto permite también a la larga una reducción de los precios en el alquiler. Es una de las medidas, una de tantas de las medidas que viene contemplado en el decreto, así como también la reconversión de locales en viviendas, siempre y cuando se cumpla una serie de requisitos. Todas estas cuestiones vienen llamadas a que precisamente se reduzca esta problemática que tenemos con el alquiler. Hay que hacer más acciones, sin duda, y se requiere también de la cooperación por parte de cabildos, de cara a que tengamos cada vez más vivienda que poder ofrecer de manera exclusiva a aquellas personas que vayan a habitarla, no que vayan a especular con ella, y así evitar puesto que estamos viviendo y está manifestaciones en contra.
Pero
de un modelo
que nadie
quiere.
¿Tú realmente crees que el decreto de medidas urgentes de vivienda puede solventar todo este enorme y gran problema que tenemos, incluso cronificado?
Es un paso hacia adelante. Evidentemente todavía no son suficientes. Hay que dejar que vayan haciendo huella, vaya teniendo su efecto a medida que se vaya aplicando, y es un paso entre otros tantos que hay que ir dando. Desde el Instituto de Vivienda también se van a llevar a cabo otra serie de políticas. Es decir, esto no es una cosa que se corrige de la noche a la mañana, y no hay una varita mágica que ponga la solución sobre la mesa de forma sucinta, pero sí, poco a poco se está dando paso y se está actuando, algo que no se ha hecho, por ejemplo, en los últimos 4 años. No ha habido políticas en materia de vivienda que corrijan esta situación, ni ningún mecanismo, ninguna herramienta para evitar lo que está sucediendo. En tan solo 7-8 meses de gobierno de Coalición Canaria se ha puesto sobre la mesa un mecanismo que supone el comienzo de un cambio,
sí,
en el modelo que
como
tenemos actualmente.
Quiera que sea, pero hay que tener en cuenta que cada vez se ve con más carácter, con más fuerza, que el turista es el enemigo, y hay que tener cuidado con esto, porque no es así.
Pero vamos a ver una cosa, Javier. A mí me hace mucha gracia que estemos hablando de que la zona Puerto es la zona tensionada y que está gentrificándose y que están creándose mucha vivienda vacacional y tal. Pero ¿quién está haciendo por parte tanto del ayuntamiento como del cabildo como del gobierno nada para crear viviendas sociales, para crear viviendas que permitan la bajada de los precios de los alquileres y que la gente que trabaja en nuestras ciudades pueda tener un acceso a una vivienda digna en las próximas de su trabajo? Porque claro, si para mí me
esto
dicen
se está
que
produciendo,
que
esto
tengo,
se está produciendo.
No se está produciendo.
Hombre, yo
a mí me dicen que tengo trabajo.
Lo siento, no estoy de acuerdo.
Pero José Eduardo, deja que termine Carmen. Vamos a dejar la exposición de Carmen.
Pero vamos a ver una cosa. A mí me dicen que tengo trabajo en Adeje, pero que no tengo vivienda en Adeje, que tengo que ir y volver de Santa Cruz todos los días, y te digo que no, porque es que lo que puedo ganar de más o de menos, porque ni siquiera ganas de más, lo estoy echando, me lo estoy perdiendo todo en gasolina y en agotamiento.
Sí, pero tampoco podemos llenar las islas de vivienda, porque hay zonas protegidas y tampoco las zonas rurales, no hay que, digo yo,
no sé,
recalificarla como zona urbana, urbanizable.
Pero si no es una cuestión de localizarla, es de reubicarla, es cuestión de utilizar la vivienda que está vacía, la vivienda que está en estructura, que son auténticos esqueletos de hormigón, para poder ponerla en el mercado. O sea, es que una de dos, o eso, o nos dicen ya aquí ya no hay más canarios y ya nos tenemos que ir todos de las islas porque no tenemos un sitio donde vivir. Es que lo triste está en que la gente no tiene donde vivir. En Arona, cuando han
venga, ahora sí, José Eduardo.
A ver.
No, a mí me dices que hay viviendas en Canarias.
Ser tan categórico con esa afirmación es faltar a la verdad, y voy a dar ejemplos concretos. Este viernes, sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Aruca lleva a pleno la cesión de unos terrenos para que el Instituto Canario de la Vivienda fabrique vivienda de protección oficial. En noviembre de 2022 se cedió también terreno para la fabricación de hasta 49 viviendas de protección oficial en Aruca, y hay un compromiso también firmado por parte de Divisocan, empresa pública dependiente del Gobierno de Canarias, para la adquisición de vivienda y puesta en alquiler social. Es decir, afirmar de forma categórica que no se está haciendo nada para ampliar el número de viviendas en el mercado para que así se reduzcan los precios, eso falta la verdad. Y he puesto ejemplos muy concretos, discusiones concretas, donde
claro, lo que eso es lo que estás haciendo, no es poniendo, eso es lo que estás haciendo, poniendo ejemplos concretos. Arucas, que por cierto,
pero yo soy consejera de Arucas, te puedo hablar de lo que hago yo en Arucas.
Sí, pero a ver, lo que te está diciendo es que hay que abrir un poquito más el abanico, no solamente ver Arucas.
Claro, Arucas, donde por cierto, recientemente he estado escuchando cómo la gente del pueblo se quejaba de que se estaban construyendo, que se preveía construir casas, pero no se había hecho nada para habilitar espacios donde poder aparcar los coches de la gente que va a ir a vivir a esa zona. O sea, no hay aparcamientos. Tienes que dejar el coche encima de tu terraza.
Bueno, qué suerte tiene. Venga, vamos a cambiar de asunto. Escuchen la cafetera. Bueno, escuchen cómo justifica el alcalde de Siero, en Asturias, se llama Iñaki López, pues cómo justifica la compra de una cafetera que costó casi 10.000 euros. Se lo preguntaron. Ha llegado un cobro de unos 1.000 euros. ¿Cuánto cuesta esta cafetera? ¿Realmente es necesario que en el despacho de un alcalde haya una cafetera de 10.000 euros? Escuchen esto.
Nos gustaría conocer la justificación que se da a el gasto de una cafetera para el despacho de alcaldía, por el cual hemos pagado ya una primera factura de 1.225 euros, si no me equivoco. Bueno, es una cafetera valorada en bastante más. También nos gustaría saber cómo vamos a pagar el resto del importe, si es algún tipo de acuerdo o renting, o no, nos falta alguna factura por recibir. Gracias.
Respecto de la cafetera, cuando quiera la invito a un café, que puede decirle que está muy bueno y por la mañana viene muy bien para despertar y venir al pleno fresco. Cuando quiera está invitada a un café. Y además también hay leche. O sea, puede tomarlo con leche, no solo el café, que le puedo anunciar que está exquisito. Y a todos ustedes, están todos invitados a un café cuando quiera. Ahora, según termine el pleno, lo que les ruego es que traigan un poco de bizcocho o galletas de casa si tienen, que a mí me encantan.
Cara dura, mira tu vaya respuesta, evidentemente no tiene ningún tipo de argumento, y cuando dijo todos ustedes, se referirá a todos los ciudadanos de Siero, ¿no? Que al fin y al cabo es un municipio pequeñito, y que 10.000 euros sí es dinero para un presupuesto municipal de una localidad tan pequeña.
Espera,
José Eduardo.
Sí, no se me oyó el audio, así que voy a hacer preguntas. Como no lo escuché, pues no se me oía a mí. ¿El dinero es el pago del de su bolsillo?
No, el dinero del presupuesto municipal. El dinero es del presupuesto.
Pues un disparate a todas luces. Eso no hay por dónde justificarlo de ninguna manera. Y espero que le pase factura en las próximas elecciones.
Yo es que lo que no sé es cómo se puede hacer una cafetera de 10.000 euros, a no ser que sea una cafetera industrial, justo para sustituir a la de la cafetería de la esquina.
Exactamente, esas son las que cuestan tan caras. Porque una superautomática te puede costar como mucho 5.000 euros.
Que yo he tenido en mi oficina y en las oficinas de mis jefes en distintas empresas y en la
administración.
Cafeteras, no cafeterías, pero desde luego no salían más allá de 100 y pico euros, no, en absoluto.
A ver, hay cafeteras superautomáticas que sí te cuestan eso, pero esta es una industrial.
Es una industrial.
No sé,
no sé cuál es exactamente porque no la hemos visto, pero mira, estoy mirando aquí que incluso algunas que tienen los restaurantes te cuestan 2.000 euros. Con 2.000 euros, estoy viendo en internet, tienes una cafetera maravillosa para restaurante, No te decía que estoy echando aquí un vistazo a los precios que pueden tener estas cafeteras, digamos, industriales, y estoy viendo aquí algunas de ellas que las puedes ver perfectamente en una cafetería y que te cuestan 2.000 euros.
Claro, una cafetería. Una de cafetería, de esa que tienes que sacar 300 cafés al día, y claro, se necesita una cosa de calidad. Pero bueno, es el tema para un despacho de un alcalde, ni de coña.
A ver, para mí el problema no está en el coste de la cafetera. Si hay un cinturón de Hermes, te puede salir 3.000 euros, y no es un cinturón. A mí el problema está en que el dinero ese lo haya gastado del dinero de los vecinos y vecinas de tu municipio. Si se lo quiere gastar ese sueldo, como si se quiere comprar, pues, unos chimichús de 700 euros. Pero no es el caso. Es dinero del consistorio para un uso concreto particular que haga él en su despacho, como una cafetera en su oficina. No lo veo, me parece algo descaradísimo. Es el precio lo de menos. Lo que he descarado es el precio a razón del servicio que va a prestar y dónde vino los fondos. Un caradurado.
Pero incluso y el precio, o sea, yo creo que las marcas de cafeteras de calidad deberían de ofrecer sus servicios al Ayuntamiento de Siero para que lo sustituya por una cafetera de igual calidad pero de menor coste.
Pues de repente seguro quiere montar en su despacho una cafetería y mira, y da trabajo. Vete tú a saber, alguien que ponga los cafés,
pero,
y después otra.
Entonces tendremos que ver si está cumpliendo con el tema de con la oferta
actividades
de
clasificadas.
Que los ponga como una obra de arte y cobre la entrada. Y a lo mejor se rentabiliza la cafetera.
Estas cafeteras entiendo yo que debe ser de uso masivo, es decir, si tú la utilizas para 2-3 cafés, de repente se te tupen todos los circuitos, que suele pasar con los coches estos de mucha cilindrada, que si no le das cañas se te tupe. Esto puede pasar también, digo yo.
Totalmente.
¿No? Esta cafetera no es para 2 cafés al día, 10, es para 500, 10.000 euros por una cafetera, en fin. Bueno, chicos, será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, hasta la próxima. Te he echado de menos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola,
soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030. Y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
Patrocinan Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arucas, Ron Areucas, Lopesan Hotel Group, Tirma, La Isleña, Munchitos, Centros Ópticos y Auditivos Multiópticas Las Palmas. Esta noche.
Recuerda, 4 de abril, el partidazo de COPE en Gran Canaria, nuevo Teatro Viejo de Arucas. Consigue tu invitación a partir del lunes 1 de abril en Cadena COPE, Avenida de Escalerita 60, Las Palmas de Gran Canaria.
Aporta más de 2.500 millones de euros, más de 45.000 empleos. Gracias a ella viven miles de familias canarias directa o indirectamente. No viene con el todo incluido y permite crecer a negocios locales. Sí, hablamos de la vivienda vacacional. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
¿Sin ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, claro, buenos días.
Uno se pregunta hasta qué punto la vivienda turística está detrás de esta desbocada escalada de precios del alquiler. Como sabes, ayer en Consejo de Gobierno, la consejera de Turismo también, de empleo, Jessica de León, avanzó que mañana ya se va a iniciar ese trámite de audiencia e información pública de ese anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de vivienda, es decir, de la vivienda vacacional. Y además dio un dato que es bastante significativo. Este fenómeno, esta vivienda vacacional, este alquiler vacacional, supera ya el 37% de la oferta alojativa que tenemos ahora mismo en Canarias, ¿eh? Hay, abril de 2024, a 1 de abril, ayer, 2024, hay 54.227 viviendas vacacionales en el archipiélago, pero estas son las registradas. O sea que este es un fenómeno que, hablando claro, hay que meterle mano, porque yo no sé si tú opinas también que detrás de los problemas de ingreso, de alquiler, de incremento de alquiler, está este fenómeno, esta modalidad.
Bueno, vamos a ver, yo siempre defiendo la misma postura, en el sentido de que la vivienda vacacional es un sistema de ofertar planta alojativa diferente, pero bueno, que ha ido evolucionando durante el tiempo. Estamos acostumbrados a tener apartamentos, luego hoteles, y ahora ha venido la vivienda vacacional, pero lo que hace es coger los apartamentos y reducir quizás un poco el periodo de uso, asimilarlo más al uso de un hotel, que no haya mucha más rotación del ocupante, ¿no? Y la ubicación yo creo que sigue siendo la misma. Normalmente cuando uno alquila un apartamento en zona turística, pues tiene que estar cerca de las zonas turísticas, cerca de la playa, en primera línea, en fin, y son las zonas donde siempre ha sido más cotizado. Con lo cual, creo que no se puede ponerse encima de la vivienda vacacional todos los males del mundo y de zonas tensionadas, lo que siempre han existido, precisamente porque se han dedicado a zonas turísticas, ¿no? Y dicho esto, me parece perfecto que se regule de cierta forma esta actividad, como se regulan los apartamentos, como se regulan los hoteles, ¿no? Porque al final todos tenemos que estar en un marco normativo que nos proteja, y pero que también nos exija unos deberes a la hora de ofertar planta alojativa, ¿no? Bien sea hotel, bien apartamento o bien vivienda vacacional, tiene que estar recogido dentro de una normativa, todo el mundo tenga los mismos derechos y obligaciones y se proteja al consumidor y también al ofertante, ¿no? Y me parece muy bien. De hecho, se han presentado miles de alegaciones a la ley, lo cual quiere decir que ha interesado mucho a la ciudadanía y que la gente que tiene viviendas vacacionales pues quiere que eso esté bien normalizado, que se recojan sus pretensiones, lo cual me parece estupendo que se ponga en exposición pública y se pueda tratar consensuadamente una ley que nos va a afectar bastante para bien a todos los
canarios. Lo que sí sé, Javier, disculpa, es que esto no va a ser tan sencillo, porque al fin y al cabo, cuando ya tengamos ya esa normativa aprobada, parece ser que puede ser incluso pues en varios meses, ya veremos, ¿no? No va a dejar contenta a todo el mundo, porque alguno tendrá que perjudicar. Y otra cosa que me pregunto, está subiendo como la espuma la vivienda vacacional, 37% de la oferta alojativa, ¿eh? Estos son los que están regulados.
Esto sí, no pero genera... Javier,
esto no genera, disculpa que termine la pregunta, esto no genera un menoscabo en el establecimiento turístico apartamento hotel.
No, pero vamos a ver, dime cuál era la relación anterior entre hoteles y apartamentos. Antes la planta extrahotelera superaba con creces a la oferta alojativa de hoteles en la isla de Gran Canaria de toda la vida, que fue como empezó el desarrollo turístico con apartamentos en la zona sur, con los escandinavos.
Sí,
¿no?
Y conviven de maravilla.
Y ahora la única diferencia es que el apartamento se dedica a vivienda vacacional. Cambia seguramente lo que cambie, porque siguen siendo los mismos apartamentos, lo que cambian es cómo se dedican. Ya no se dedican a alquilarlos por un mes o por tres meses, ahora lo dedican a alquilar 4 o 5 días con la efectividad que te puede provocar tener tu propia cocina y no estar sujeto a horarios de un hotel, por ejemplo, se me ocurre a mí.
Pero Javier, el apartamento no deja de tener su calificación de claro, alojamiento turístico, pero mi casa claro, no. Y si yo tengo una casa en las canteras, no puedo dotar a vivienda vacacional. ¿Eso es un alojamiento turístico?
Pero vamos a ver, si tú lo tienes bien reglado, si hay normativa, y ya tienes una exigencia y tienes que rellenar una ficha policial, como rellenas en un hotel, como rellenas en un apartamento, donde tengas que tener un seguro, por ejemplo, como pagas tus impuestos, al final es una actividad que está reglada con las mismas garantías. La diferencia es que en vez de alquilarla durante 30 días, pues la alquilo durante 4, porque me interesa estar cerquita de las canteras. Y no me interesa estar en un hotel porque voy con crío y los horarios de los niños pues no son compatibles con los de salida del hotel. O me apetece tener un microondas dentro del establecimiento, por ejemplo. Lo que tiene que haber es normativa, que esté bien regulado. Y evidentemente, cuando hacemos una ley, no siempre todo el mundo está de acuerdo, pero es verdad que cuando las leyes nacen con consenso es mucho más fácil. Cuando se hace exposición pública, cuando se sientan con los operadores, con todos los agentes económicos interesados, pues al final consensúas, y cuando pase el trámite del Parlamento, pues seguramente tenga un respaldo bastante popular la ley, porque nos han escuchado a los ofertantes y también a los usuarios, al que tiene la casa o a la patronal hotelera.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, seguiremos informando. Oye, por cierto, ¿cómo ves esta manifestación del 20 de abril en contra del modelo turístico aquí en Canarias, sobre todo teniendo en cuenta ese, no sé si decir boom turístico o qué, pero que es muy posible que este año estemos en cifras récord? Fíjate tú, la cantidad de turistas, 1.400.000, llegaron tan solo los 29 días de febrero.
Hombre, pues con cierta preocupación, porque ese tipo de protestas al final pues dan mala imagen al sector también. Es verdad que al final se extrapolan, se ven desde fuera y parece que estamos aquí pues odiando al turista, lo cual yo creo que para nada se refleja lo que siente la ciudadanía. Es verdad que hay que repensar el modelo, de acuerdo, tenemos que ir hacia un modelo más sostenible y equilibrado y que haya economía circular, por supuesto, y no agotar nuestros recursos, eso es de cajón, y creo que estas sensibilidades hay que tenerlas en cuenta y tirar con ello para adelante. Pero de ahí a manifestarnos, a odiar al turista y poner pintadas y ese tipo de cosas, pues no me parece que sea el camino. Pero sí estoy de acuerdo que hay que darle una repensada al modelo turístico, hacerlo más sostenible y garantizar, por supuesto, que esta actividad llegue a todo el mundo.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Javier, un abrazo fuerte, muchas gracias, hasta la semana que viene, a cuidarse mucho.
Hasta pronto, cuídate, adiós.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia. Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030. Y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
Patrocinan Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arucas, Ron Areucas, Lopesan Hotel Group, Tirma, La Isleña, Munchitos, Centros Ópticos y Auditivos Multiópticas Las Palmas.
Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Recuerda, 4 de abril, el partidazo de COPE en Gran Canaria, nuevo Teatro Viejo de Arucas. Consigue tu invitación a partir del lunes 1 de abril en Cadena COPE, Avenida de Escalerita 60, Las Palmas de Gran Canaria.
Aporta más de 2.500 millones de euros, más de 45.000 empleos. Gracias a ella viven miles de familias canarias directa o indirectamente. No viene con el todo incluido y permite crecer a negocios locales. Sí, hablamos de la vivienda vacacional. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Este mes tienes una cita contigo mismo, porque en este mundo de prisas y estrés te mereces cuidarte un poquito. En Las Arenas lo sabemos y te ofrecemos todas las opciones para que disfrutes de momentos que te harán sentir mejor. Consulta los talleres y actividades gratuitas del mes de abril en cclasarenas.com. Los dejo, que empieza la clase de yoga. Centro Comercial Las Arenas.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta La Isleña.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Composiciones de televisión, hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás y tresillos, rinconeras, gran cantidad de sillones de descanso, barbaridad en sofás camas. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
El Norte abre sus puertas del 5 al 7 de abril. Ven a vivirlo en el aparcamiento de La Quinta en Galdar con la Feria E-Norte. Un gran escaparate con puestos kilómetro cero, tecnología, artesanía, cultura y mucho más. Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Galdar. Colabora Red Europea Enterprise Europe Youth World del Gobierno de Canarias y Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Libo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Libo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. libohotels.com.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu canción preferida de Queen, es posible que sí, lo cierto es que cuando comienzan los acordes de este tema, pues la verdad es que es una barbaridad, ¿eh? Un temazo, Somebody to Love. Mira, de la mejor manera posible ponemos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria, que es escuchando música de altísima calidad. Estuvo Víctor en la realización técnica, Víctor Cabrera. Les hablo encantado de la vida, Javier Benítez. Será hasta mañana ya en el Ecuador de la semana, pero hay que seguir disfrutando este martes 2 de abril, que todavía queda mucho por delante. Se quedan con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE. Dicho, será hasta mañana. Adiós.
Somebody to love.